¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya.
Ya llegamos.
¿Qué hubo?
¡Ya llegué! ¡Agarra la escoba y ponte a barrer!
¡Es lunes! ¿Cómo están? Bienvenidos, chicas y chicos y demás.
Ya llegué, y como dice mi querido tocayo Eduardo Iniesta.
Pues ya estamos aquí, y qué bueno que están los que están con nosotros para escuchar su dosis diaria de estupideces. Dos horas de verdaderas imbecilidades a cargo del señor Videgaray y el señor San Cristóbal, sus dos payasos.
Soy experto en imbecilidades.
Imbecilidades. Oye, hubo mucho desmadre este fin de semana, ¿no? Noroña le hizo de pedo, le aventaron una botella de agua al presidente, o sea, hay todo un relajo.
Nació un príncipe.
Nació un príncipe, además, güey, o sea, ¿qué pasó, mi nepo? Pero bueno,
damas y caballeros, olvídense de la cuarta transformación.
Sí, no, ya.
Hoy en día vivimos en el tercer imperio mexicano.
Correcto, y estamos hablando de Andy.
Andrés Manuel López Beltrán, que ya es secretario de organización de Morena, entra de lleno al escenario político a una semana de que su padre, una semana y un día de que su padre deje la presidencia.
¿Pero qué pasó con esos dichos del presidente López Obrador de que el nepotismo era una cosa malísima y que no debía de suceder? Y digo,
¿pero
está
cuál
en su
nepotismo?
Derecho, Andy. Está en su derecho.
No entró al gobierno, no hay nepotismo.
¿Tú no crees que esto es perfilar a este señor hacia la presidencia dentro de 10 años? Pues sí.
O una carrera política, no sé si de lleno a la presidencia, porque eso también se lo tendrá que ganar él.
Bueno, señor Videgaray.
Don Boñigo, qué gusto saludarlo.
No, gracias, igualmente. Feliz lunes, por cierto. Espero que haya estado bonito fin de semana. Mire, yo nomás digo, o sea, y no son suspicacias, ni mucho menos, pero usted imagínese que Andrés Manuel López Obrador sigue con nosotros, Dios quiera, de los siguientes 6 años y más allá, ¿no? Muchos años de vida al señor presidente. Pero
póngale usted 12.
Póngale usted que es 12. Entonces, se termina el sexenio de López Obrador, Claudia Sheinbaum, porque en realidad pues, es la misma cosa.
Que es su hija política.
Sí, pues más bien es su... ¿cómo
su
le
hija
diríamos?
Política.
Él podría ser Gepeto y ella Pinocha. Pero bueno, el asunto es que... ¡Ay, es una niña de verdad! Y bueno,
pero acuérdese
asunto...
que la historia de Pinocho, Pinocho cobra vida al final, ¿eh?
Sí, sí cobra vida al final, pero pues habrá que ver si es una niña de verdad o es de madera títere. Pero bueno, no importa.
Yo
aquí
creo
el
que
asunto...
es de verdad.
Aquí el asunto es que no me importa lo que usted piense, porque no me deja terminar. Es que,
perdón,
mire,
perdón, discúlpeme.
Estábamos hablando de Andy, del príncipe con suerte, que ahora pues ya va a estar al cargo de Morena, ¿no? Entonces, ¿y Morena de quién es? Es del López Obrador, ¿no? Y entonces, ¿quién es el líder moral de Morena, así como lo fue Cuauhtémoc del PRD? Bueno, es López Obrador,
¿no? Ese es el fundador.
Es
el dueño de Morena.
Es el dueño, o sea, los institutos políticos son negocios familiares. Y aquí estamos viendo a Nepo Baby, pues que llega ya a presidir este instituto político, ¿no? Imagínese usted en 6 años y sigue por ahí
no
lo
va a presidir,
jalando los hilos.
Va a ser secretario, de momento secretario de organización.
Sí, dígale como quiera. Entonces el asunto aquí en el orden pitotémico, o sea, más arriba en el tótem, pues está López Obrador, luego viene el príncipe con suerte y luego todos los demás. Entonces, aquí lo que estamos viendo es como bien dijo hace rato. No recule, estamos hablando del cuarto imperio, o sea,
tercer
de veras.
Imperio.
El quinto y el sexto todos serán, o sea, aquí ya estamos hablando de Gran Tlatuán y sus hijos, o sea...
Ya no es la 4-3-T, es la 3-I.
No, es la
tercer imperio.
Es la 4-3-T, cayeron, güeyes.
El primer imperio mexicano fue el de Agustín de Iturbide, después de la Guerra de Independencia.
Sí,
el segundo fue el de Maximiliano de Habsburgo, que vino aquí nada más a lo pendejo. Pero bueno, en fin, vino. Uh-huh. Y el tercero, pues es este que ya se renueva el tlatoanismo y ahora las presidencias se van a heredar.
Sí, o sea, no solamente va a ser un maximato estos 6 años, sino más allá de ello va a llegar Nepo Baby a la presidencia.
Esto en realidad es un chiste.
Nah.
Pero el que...
estoy de acuerdo, es un chiste, pero bueno, ya me voy porque tengo mucho
trabajo.
Gracias,
sí. Adiós. Pásame al estaca, que creo es más amable.
Bye, huevos.
Creo que me cae mejor, imagínese.
Es terrible.
Mira, aquí hay varias cosas a considerar.
A ver.
Una, quien fue nombrada presidenta de Morena...
Ajá.
Es la ex secretaria de Gobernación, Luisa
Alcalde.
Uh-huh. Luisa María Alcalde, Luján. Uh-huh. Presidenta electa de Morena.
Que va a ser algo...
Ella también podría ser
presidenciable
en 2030.
No, o sea, no mucho, nada más estar ahí.
No, pues tuvo una muy buena gestión en gobernación. Yo no sé qué pelo le pones a la gestión de Luisa María Alcalde.
¿Cuáles son los puntos más relevantes de su gestión?
Bueno, en otro momento hablamos de
hizo,
eso.
Porque... hizo aquello lo de... Bueno, también lo de...
se encargó de la la política interna de México y sin sobresaltos, la llevó bastante bien.
Aquello de lo de allá y lo de acá, ¿no? O sea, nada.
Bueno, y por otro lado, por otro lado tenemos, bueno, la introducción de Andrés Manuel López Beltrán, la presentación en sociedad política oficial que se llevó a cabo este fin de semana, al nombrarlo secretario de organización,
o sea,
de Morena.
Fue ungido caballero.
Fue ungido caballero, efectivamente. Y él dijo, bueno, que él se va a dedicar a continuar con el legado de su padre. Dijo, nuestro trabajo al frente de esta secretaría será mantener ese legado, esa política. Él se va al retiro. Dijo que se iba a retirar cuando hubiera un buen relevo generacional y quiero que entendamos que cuando se habla de ese relevo, se habla de la presidenta electa, la compañera Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Okay? Ah, ok, sí, muy bien.
Entonces ahí pues no, nadie se está
pisando. Se queda al frente
nada.
Del legado familiar. Estamos legando presidencias, así.
Pero a ver, Justin Trudeau, hoy en día, el primer ministro canadiense, es hijo de, no me acuerdo cómo se llamaba el otro Trudeau, también fue primer ministro canadiense.
Y la mitad de lo que vi se llamaba Trudeau, y había mina Trudeau y la fábrica Trudeau, o sea, es una familia muy acomodada. Entonces,
en Estados Unidos tuvimos ya a un Bush hijo y a un Bush padre.
Correcto.
No es algo anormal que hay, así como entre las familias de actores.
Pero están haciendo lo mismo.
Se repite y puede haber uno o las familias de futbolistas como
Chicharito. Nadie está hablando de que sea normal. Nada más es una realidad. O sea, es una realidad. Ya son, digamos,
pero en la cual no hay nada de malo. O también le vas a encontrar a eso algún.
Ahí hay un nepotismo, claro, y evidente. Y lo hay. O sea, además resulta, no que no se iban a dedicar a nada de la política los hijos del señor, y ahora resulta que no, pues que sí, o sea, además de todo lo que se ha hablado de negocios, de los cuates, de los hijos, por ejemplo en el Tren Maya, ahora ya, pues vamos por el Instituto Político también. Esto es claro, Eduardo.
El Instituto Político no van por él, güey. Morena es de Andrés Manuel López Obrador.
Por eso. Y tú lo pagas y yo lo pago y nosotros les damos dinero para que sigan haciendo su negocio, pero no nos hagamos güeyes. O sea, dile como tú quieras, pero esto es nepotismo claro, güey.
Tercer, o sea, imperio mexicano.
Que si Trudeau y que si los Bush. Ok, pero eso no quiere decir.
Eso es algo
que,
común en el planeta. No
quiere, no
es
decir
algo...
que no me haga ruido, pero me hace mucho ruido porque ahí está el nepotismo, claro. Ahí está.
Eso no es nepotismo, porque.
Sí lo es.
No, nepotismo sería si él lo pudiera poner de presidente.
¿Qué experiencia política
pero para,
tuviera?
Para que sea presidente Andrés Manuel López Beltrán.
Tiene que haber una votación dentro de Morena.
El pueblo tiene que elegirlo.
Ajá, ok. ¿Y el pueblo tú crees que le va a negar de alguna manera con todo el arrastre político que tiene Andrés Manuel López Obrador? ¿O los miembros del partido en cuestión van a votar en contra de que este señor se haga de todo lo que quiera dentro de ese instituto político? O sea, hablemos claro, ¿no? No nos hagamos güeyes, por favor. O sea, aquí hay una clara intención y la podemos ver todos, por más que le quieras dar una barnizada de credibilidad al asunto.
No, no, claro que tiene credibilidad y claro que es algo normal. Ahora, ¿qué significa? ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero el nuevo tiene una pregunta muy válida.
A ver, nuevo.
Por ejemplo, si una trabajadora sexual tiene una hija y le consigue chamba en el mismo lupanar en el que ella trabaja, ¿estamos hablando de nepotismo?
Sí, sí, sin duda. Y fíjate, ahora que estás hablando de trabajadoras sexuales y un gigantesco burdel... Pues también hay una similitud ahí con lo que está sucediendo, pero bueno.
No entiendo, encuentro muy forzada tu analogía, no sé a qué te refieres.
¿Qué? El que trajo al caldo lo del lupanar fuiste tú con el nuevo y a mí me parece que estamos hablando básicamente de negocios familiares, pero bueno. Tenemos otras noticias.
Oye, pues lo trataron muy mal al presidente allá en Veracruz. No sé si tengas el audio nuevo que le gritan dictador o tirano, ¿qué le gritan?
Eran trabajadores del Poder Judicial local y bueno, pues lo trataron bastante mal. Tenemos el audio, le gritan dictador, en efecto, y le lanzan una botella de agua. ¿Sabes qué? Ahorita que mencionaste a Bush, ¿te acuerdas cuando le aventaron un zapato? Le aventaron uno y luego el otro y se los quitó re bien, casi como boxeador. Le vi buenos reflejos al presidente, le lanzan el botellazo y se lo quita re bien, ¿eh?
Sí, se quita con gran agilidad.
Sí, rapidito.
Pero, así le gritaban los que estaban en ese momento manifestándose al presidente López Obrador. ¡Viva Hay como una pugna entre los gritos, ¿no? Unos gritan Obrador, Obrador, y otros gritan dictador, dictador.
Yo oigo claramente Obrador, dictador es lo que le están gritando.
A ver, déjame oírlo otra vez, entonces.
Claramente.
¿Andrés Manuel López dictador?
Dictador, le dicen, pues sí, ahí tienen los
resultados. Pero es que la gente no entiende lo que es la dictadura, o sea, no se puede ser dictador por la vía democrática, caramba, entiéndanlo, por favor.
Ay, está tan mal la gente, pobrecita, edúcalos para que le aplaudan al presidente, por favor.
Lo acabo de hacer, precisamente. Oye, sí. Nuevo, tienes otro audio que te mandé por Instagram del presidente de México que me gustaría que escucháramos. El presidente asistió a la inauguración del Centro Cultural Leyes de Reforma. Uh-huh. Y ahí pues nos dijo qué es lo que va a pasar. O sea, ya lo ha dicho en algunas otras ocasiones, que él no quiere quedarse, perpetuarse en el poder.
No, claro que
a él no.
No
le interesa el poder por el poder. No. Y además nos da una buena recomendación, güey.
¿Por qué va a dejar a Claudia Sheinbaum y por qué va alineando a su hijo? Porque él no quiere quedarse en el poder. Háganle caso, créanle,
no
de veras.
No es por eso, José Ramón. Lo que es diga porque su dedito. Él quiere que haya continuidad. Ajá. Para el bienestar del pueblo mexicano.
¡Qué padre! A ver, señor presidente, acláreme el panorama, porque yo soy tan necio. Venga, por favor, cabecita.
Entonces, yo soy maderista, no quiero ser hombre fuerte, no quiero ser caudillo, no quiero ser jefe máximo, mucho menos cacique,
no, hombre.
Y además, no olvidemos, porque es muy importante para los que se dedican a la política y también para todos. No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Que a veces se confunde y se piensa que esa es la felicidad. No, ahora sí que lo que diga mi dedito. La felicidad no es el dinero, la felicidad no es.
Mientras levanta su dedo cordial.
Exacto.
Lo que diga mi dedito.
Gracias,
presidente.
Gracias. Muy amable. Muy bonito.
Que no, que ni líder moral, ni cacique,
nada.
Ni es un maximato, nada.
Oiga, señor Videgaray, perdón que regrese, pero ¿no sintió como que estaba así haciendo la gran lista de todas las cosas que él se considera? O sea, no quiero hacer esto y lo otro, o sea, parecía carta a Santa Claus, es que, o sea, sí, hombre, que el que le crea que lo compre, nomás le falta ponerse un moño rojo y ya. Bueno.
Le aventaron un botellazo que, como evidencia el video y lo dice el estaca, se quitó hábilmente el presidente. Uh-huh. Y esto fue lo que comentó el día de hoy en la mañanera acerca de este botellazo fallido.
Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol. Era fielder, imagínense, si no sé. Sí, hasta la pude haber agarrado. Pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos.
Los pues trabajadores sí, del Poder molestos. Judicial.
Sí, están molestos.
Están molestos y tal. Pero bueno, ahora sí, cuéntanos del desmadre este de Noroña. Ay, que fue increpado en una sala VIP de algún aeropuerto.
Estaba en una sala, al parecer, de una compañía de tarjetas de crédito muy reconocida, la del Troyano. Y bueno, pues él está
aquí
hace años. Y bueno, pues estaba en la sala y al parecer hubo algún tipo de altercado. Que ya ven que pues el señor Noroña nomás no puede estar sin armarla de jamón de alguna manera, ¿no? Entonces, y ha tenido ya varios altercados en los aeropuertos, ¿no? Que no le gusta que lo revisen, que no le gusta seguir las reglas. ¿Quién sabe qué pasó dentro de esta sala? La cosa es que se hizo de palabras con un abogado.
Está muy enojado Noroña. Incluso el Senado de la República ya interpuso una denuncia en contra de este abogado que lo increpó.
Pero a ver, perdóname, ¿qué tiene? O sea, yo no vi una agresión física, está en los videos, en ningún momento lo tocan, así como para que utilice el poder del Senado para atacar al abogado en cuestión.
Sí, a mí también me parece un abuso de poder.
Es un abuso de poder.
Lo que dice Gerardo, pero yo no conozco bien la información. Vamos a irnos empapando.
Yo vi los videos, y pues
es que hay muy pocos. Hay muy pocos. Y ahorita Noroña te va a explicar por qué hay pocos videos.
Y te voy a decir una cosa, y tú lo sabes bien, y lo hemos visto todos los mexicanos. El señor Noroña le gusta mucho andar pecheando y acercándose mucho a la gente y haciendo como que agrede físicamente, esperando a que lo agredan a él para después llorar. Pero bueno, vamos a oír a Gerardo Fernández Noroña.
Fui agredido. Con una persona no es una agresión cualquiera. Primero porque no es una agresión personal, es una agresión a lo que represento, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, víctima, a toda la pluralidad de esta importante parte del poder legislativo.
No, voy a llorar, cabrón.
Porque represento al movimiento, porque he estado en el centro del debate por la reforma al Poder Judicial.
Uh-huh. Eso es verdad.
La persona que me agredió es un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano temas, por ejemplo, de pago de impuestos. Estaba enfurecido, no solo me injurió verbalmente, sino se atrevió a agredirme físicamente, por lo menos en tres ocasiones, y ese hecho no se debe tolerar.
A ver, primero que nada, se dice que litigan para no pagar los impuestos. ¿Cuántas veces vieron a Noroña diciendo yo no voy a pagar los impuestos por la gasolina? En tienditas hay un video por ahí con un Boeing que dice que él no va a pagar el impuesto, me lo voy a llevar así nomás. Entonces es nomás cuando les conviene. Y aquí la verdad lo que veo es a Gerardo Fernández Noroña dándose notoriedad y haciéndose la víctima porque le gritaron. No hubo agresión física,
pero
que
bueno,
vieron los videos.
Es que falta una parte que él escribió en sus redes sociales. Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Escribió Fernández Noroña y acusó que una mujer que acompañaba al hombre borró un video del propio celular de Noroña que él había grabado. Cuando me arrebató el celular y se lo dio a su mujer, esta aprovechó para borrar el video que yo había grabado, que es donde están, según esto, las agresiones físicas y verbales.
Hábilmente la mujer borró el video, porque son espías secretos, seguramente estos, borró el video para que no quedara evidencia. O sea, por favor, güey.
Bueno,
pero
espérate. Estaban en el lounge de American Express. Ajá. ¿No? En la sala VIP Express. Sí. Ahí debe haber cámaras. Entonces, esta denuncia va a continuar como la presentó el Senado en contra de este abogado por atacar física y verbalmente a Noroña, pues entonces debe estar en esas cámaras.
Oye,
ya
¿y
lo
no
veremos.
¿Crees tú que utilizar al Senado para sus querellas personales es abuso de poder del señor Noroña?
Sí, me parece que sí.
Que en todo caso que interponga
que Noroña presente la denuncia, no el Senado de la República.
Correcto. O sea, resulta que ahora el poder del Estado es para dirimir las broncas personales de estos personajes de la 4T. Ahora resulta que el Senado tiene que inmiscuirse en un pinche pleito de cantina. Bueno, de salón VIP. Pues
también mal del agresor, sin lugar a dudas, pues eso no es lo correcto en los tiempos en los que vivimos, ni nunca yo pienso. Tenemos otro audio nuevo en el que habla acerca de esto.
Habla
Noroña.
Del presidente, el abogado, porque le dice muy feo al presidente, eso sí, ¿eh? Le dice, pues tráete a tu che presidente.
Sí, llama a tu pinche presidente. No se vaya a poner siempre. No, no, llama a la
presidenta. Llama a tu che presidente, le dice el abogado.
Pues mira, yo lo que oigo ahí es una serie de
dime si directos
entre dos
señores que se enojaron.
Que no ameritan que se esté perdiendo tiempo en ello, ¿no?
No,
yo creo que además
Senado
es un abuso ir al Senado en contra de un individuo por un altercado verbal con Noroña. Él dice que tres veces fue agredido físicamente. Pues habría que verlo, ¿no? Yo no he visto
habría
esos
que
videos.
Que borró el video la señora porque hábilmente le quitó el teléfono y en esos segundos logró borrar el video. Eso me suena muy fantasmagórico, mi estimado Gerardo. Y la otra, de verdad, reitero, bueno, ya lo dijiste tú, pero ¿qué tiene que estar el Senado perdiendo el tiempo en tus broncas personales?
Pero yo también hago un llamado a la ciudadanía a tratarnos todos con respeto, ¿no?
Sin
está
duda.
Bien
es que te
decirle
digo,
lo que piensas a quien quieres.
Si ustedes han visto muchas veces al señor Noroña acercándose a la gente, cerrándoles el espacio personal como si los estuviera agrediendo físicamente, a mí eso me parece de verdad...
Una provocación.
Una provocación sin duda. Y es más, me parece cobarde incluso porque sabes que no vas a hacer nada, pero ahí estás buscando que te lo hagan a ti. A mí eso me parece una cobardía. Pero bueno. Porque un día alguien sí se lo va a hacer, ¿eh?
Por otro lado, apareció un cocodrilo en el metro de la Ciudad de México. Bueno,
sí,
más que
pero,
cocodrilo, era como una lagartija, ¿no?
Era un cocodrilito bebé, no hagan eso, por favor. Si consiguen un cocodrilo bebé, no lo anden soltando en el metro nomás para armar bronca. A mí se me hace que alguien lo hizo con toda la intención, porque es un pequeñísimo cocodrilito que se ve que se va a morir si se va a los túneles del metro. No hay agua ni nada que comer ahí. Es más, se va a electrocutar el pobre animalillo. Pero bueno, apareció un cocodrilito.
Y el personal del metro muy bien, ¿no? Lo corretearon, lo cazaron, lo agarraron con una bolsita.
¿Y qué se hace con el cocodrilito? ¿Qué van a hacer con el cocodrilito?
¿Una cartera?
¿Cómo una cartera, güey? No, está muy chiquito. Eso no, ni siquiera sirve para funda de pluma. Además, pobre cocodrilito, que lo lleven a una reserva natural, a donde
pueda
vivir,
él crecer a sus anchas. Y
comerse perros y luego gente, como hacen los cocodrilitos.
Y seguir su destino para que más adelante, dice el nuevo, pueda ser no una cartera, sino un portafolio.
O una maleta gigante. Sí.
No sé, a mí me parece de tan mal gusto tener ese tipo de...
¿Piel de cocodrilo?
Sí.
Pero hay granjas de cocodrilos, ¿eh? O sea, es como si dijeras, no me gustan las chamarras de piel porque es piel de vaca, pues...
O sea, pero la vaca te la comes, güey.
Y el cocodrilo también.
Ah, ¿a poco has comido carne de cocodrilo alguna vez?
Se puede comer.
Yo una vez comí carne de iguana.
La cola de cocodrilo, hay unos filetes muy buenos, los probé alguna vez en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, unos filetes, unas postas de cola de cocodrilo y sabe bueno.
Manches.
Y es cocodrilo de granja, además, o sea, son cocodrilos.
¿Y de qué color es la carne?
Pues es como blancuzca, sabe un poquito a pollo, sabe igual que la iguana, así.
Pero la carne de la iguana es más bien color café.
Es como sabe medio como ave, porque son muy cercanos los reptiles y las aves. De hecho, las aves son lo que quedó de los dinosaurios, entonces saben más o menos similar.
Ándale. Bueno, ¿y quieres oír a Noroña con Atolini?
Sí, cómo no. Ah, Atolini colgándose ahí. Fíjate cómo se hacen fiestas entre ellos estos,
No, sobre todo Antonio.
Se cuelga de lo que sea. A Tolini se cuelga de lo que encuentra. Pero
ídolo
bueno.
De mi juventud lo llama.
Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vean ustedes qué cosa tan digna por
tan
parte
digna.
De Atolini. Venga.
Sí, dile. El senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Noé García, di mi nombre, bellaco.
Y se ríe como cortesana el güey, qué bárbaro.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ídolo de nuestra juventud.
Córtate las comisuras para que no te cueste trabajo.
Yo la verdad sí admiro varias cosas de Noroña, No lo llamaría ídolo de mi juventud.
No, de Noroña sí. Mira, Noroña es estridente sin duda, pero es una persona de convicciones, es un gran orador, es un político de
relevancia. Es un hombre culto que apoya la literatura, ha sido congruente a lo largo de décadas.
Pero de repente, este tipo de cosas o sea, ahora me voy a hacer del Senado entero para resolver mi bronquita personal, ahí es donde, ahí y cuando dice que, no sé, que Rusia es bienvenida, y, o sea, hay una serie de cositas que hace Gerardo que yo digo, híjole, mano.
Noroñis,
ahora,
dale persona capaz. Dale el avión, Noroñis, a este güey, a este abogado que te increpó ahí en American Express.
Y no estés utilizando el poder del Senado.
Usar al gobierno para ir en contra de un ciudadano.
Correcto.
Que no hizo nada más que externar su opinión, como lo has hecho tú en muchas ocasiones.
Porque
con otros
tú
políticos.
Imagínate eso a dónde lleva, ¿no? Utilizar al Estado para oprimir a los ciudadanos, ¿a dónde lleva? Tú bien lo sabes, Gerardo. Entonces... No vayas por ese camino, ve hacia la luz.
No vayas por ese camino, conecta. Correcto. Con el Noroña joven que se hubiera molestado muchísimo si alguien en el gobierno hacía eso.
Es que no quieren pagar impuestos, tú tampoco querías, no te hagas, por favor.
Max Verstappen allá en Azerbaiyán fue sancionado por grosero, por decir palabrotas en la Fórmula 1.
¿A quién le dijo cosas feas, Max Verstappen?
La palabra que le ha llevado a esta sanción la pronunció al ser preguntado por la razón por la que su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, fue más rápido que él el pasado fin de semana. Y él dijo, no sé el motivo, configuraciones diferentes, desde que comencé las calificaciones, supe que el coche estaba jodido.
Jodido, y por esa palabra jodido...
¿No tenemos el audio?
Eso lo consideran lenguaje grosero y que puede ofender... y no es adecuado para su retransmisión. Ahora, no sé, me imagino que lo dijo en inglés. Entonces
sí, claro.
Habrá dicho...
Max no habla español.
Fucked.
Vamos a
jodido,
escuchar a
jodido
Max
no suena tan mal, ¿no? O sea, jodido no es tan grosero.
No.
Fucked, la traducción, es cogido, ¿no? Sí.
Follado, sí, fundido.
Cogido, follado, cogido. Fundido, horadado.
Copulado.
Copulado.
Penetrado.
Dejado, penetrado. Que ya dejaron el agujero luido. Vamos a oír a Verstappen diciendo su grosería. Venga, grosero.
I don't know, man. Different setup. So as soon as I went into qualifying, I knew the car was...
Fucked.
Yeah, I tried to optimize the car all the time. And this time it didn't work out, so I knew that I was stuck with it.
Yeah. está muy enojado porque el coche no estaba en condiciones.
Y bueno, yo no sé cómo le fue a Checo, güey, la verdad, estoy desinformado al respecto.
Yo lo vi bañándose en una pileta, pero ¿tienes información nueva?
Quedó en décimo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Ok.
No es el mejor de los resultados de Checo Pérez, según me informa el nuevo. Y se acerca ya el Pumas América, mi estimado Estaca.
Así es.
El partido más relevante, no sé si en el país, pero sí aquí.
Yo creo, a ver, que debemos de cruzar una apuesta tú y yo.
Ahí viene muy al rato.
Cruzaremos una apuesta de Pumas América. Digo, evidentemente yo le voy a ir al América.
Mira, ya sé, si gana América, ya no me tienes que pagar todas las deudas que me debes de todos los partidos que hemos apostado que no me has pagado.
Perdóname, te debo 2 botellas de whisky.
Así es, y una caja de vino.
2 botellas de... ¿Cuál caja de vino? ¿Te debo una caja de vino?
Hasta donde recuerdo, sí, dijiste una caja.
Cabrón, bueno, pues te voy a mandar una caja de vino, entonces.
Ya ves cómo te pones en tu planecito bien glúteo, ¿no? Bien nylon.
¿Te importa que sea una caja de esas de cartón, de papel, que traen un taponcito, una taparrosca de plástico?
Mientras venga relleno de 12 botellas de Vega Sicilia único, que es lo que ofreciste. ¡Adelante!
No recuerdo haber hecho eso, la verdad.
Bueno, Pumas le ganó a Xolos 1-0.
Esto no puede quedarse así, güey. O sea, tu pinche caja de vino y tus 2 botellas de whisky te llegarán, porque eso sí no me gusta, estar demoroso. Pero bueno, de cualquier manera,
son deudas de no.
¿Vamos a cruzar una apuesta en este partido o no?
Sí, porque mira cómo están las cosas. Pumas, Liga, segundo triunfo consecutivo, está en quinto lugar de la tabla.
Ok.
América logra un empate ahí tristísimo. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Fingers? Así es. Y está en décimo lugar, fuera de zona de calificación, el bicampeón, el más grande, el mejor. América. Y la ve y ya.
Pues sí, aunque te duela, el más grande y el mejor, pero no importa. En este partido yo estoy seguro que las Águilas remontarán al Puma.
Vamos, América. Esta tarde. Seu. Al árbitro tienes que comprar.
Ay. O sea, ya curándose en salud. Ya, ay, me van a hacer trampa como Trump. Si ganan es porque me van a hacer trampa nada más. Qué horror.
Pues estoy de acuerdo, no con Trump, pero si nos gana América en este fin de semana, será solamente porque compraron al árbitro.
Nada más por eso. Y, o sea, no hay de que las rieguen, de que sean un equipucho pitero, de que no traigan con queso las quesadillas, nada. Es porque les van a hacer trampa.
Uf, ahí viene el América Pumas. Pumas América, porque se jugará en Ciudad Universitaria. Pues a ver, piénsale, a ver si te vas a animar. Ahora me van a echar montón al rato, Moisés, ¿y tú?
Pues sí.
Vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que yo voy a seguir con mi cábala, güey.
¿Cuál es tu cábala?
Que cuando no apuesto, gana Pumas.
Y ya.
Sí.
Bueno, la próxima
porque
vez que vaya a México...
Porque cada que apuesto, pierdo.
Si la próxima vez que vaya a México, recuérdame que te debo esas botellas, porque esto no se puede quedar así. Esto está muy mal. Te las tengo que llevar, así que...
Híjole, ya no me acuerdo ni qué me debes. ¿Tú te acuerdas qué me debe, Nana, digo nuevo?
No, 2 botellas de whisky estoy seguro. La de vino no me acordaba, pero si tú dices que te debo una
caja
de vino, te la compro. ¿Te acuerdas tú, Nana, o no?
No. Pero seguramente los partidos, claro, del América, eso es obvio. Yo creo.
Bueno, pues entonces habrá que ponernos a revisar. Habrá que revisar
todos
los programas de los últimos 2 años, nuevo, te encargo.
Tienes que buscar, por favor, que todo eso y darnos la respuesta, nuevo, por favor, de exactamente qué se debe.
Ahorita en el corte, muchachos.
Por favor, ahorita en el corte. Dice el güey. Bueno, David Faitelson revela al responsable de vetarlo de las peleas del Canelo.
Ah, este está buenísimo.
Sí, ya hay un responsable, es por eso que no lo dejan entrar. Vamos a escuchar a David Faitelson.
Perdón.
¿Qué?
El responsable no se llama Saúl Álvarez, el que
Saúl, quiere... Saúl, Canelo.
A ver, vamos a ver.
Más Faitelson.
Venga.
Según sé, y tal y como lo dijo Saúl Álvarez, no fue él quien ordenó el veto, pero tampoco hizo nada, teniendo ese poder, por evitarlo. La nota censurada me dice que el veto llegó desde el mismo lugar donde yo trabajé durante 21 largos años. Y donde ayudé a que justamente el boxeo regresara a la televisión abierta y que hoy sea un producto muy rentable. Sí, escúchame bien tú.
Ándale.
¿Tú quién, Ricardo Salinas Pliego?
Pues a lo mejor sí. En una de esas.
No, no, pero tenemos que oír más, nuevo. No nos puedes dejar así.
Ahorita, ahorita. Es el teaser, muchachos.
Ok, más adelante vamos a saber.
Ok. Okay,
y Julio César Chávez insulta a Jaime Munguía tras knockout en la pelea entre Jaime Munguía y Eric Basinyan del viernes pasado. Julio César acaparó la atención de la transmisión porque insultó en tono de broma al campeón. Adelante.
¡Vaya knockout por parte del destructor de Tijuana!
¡Ay, cómo nos hizo sufrir este muchacho, campeón!
¡Pinche Jaime, cabrón! ¡Te voy a cobrar horas extras, cabrón! ¡Porque me tuviste al borde del abismo!
Bueno, no lo insulta. Lo ensalza. Ensalza la emoción.
Sí le dijo macho cabrío.
Bueno, hombre, pero yo no siento que sea una cuestión agresiva. No, yo siento que sí.
Pero me encanta cómo puede estar en Televisión Nacional, Julio César, y le vale un sorbete. Y habla como él habla y háganle como quieran.
Pues sí.
Y adelante.
Bueno, y ¿qué dice aquí? ¿Quién es el siguiente? Biden no sabe a quién darle la palabra. Hay un video donde una vez más se confunde. El pobre Joe Biden ya no sabe con quién está hablando. Qué bueno que se bajó de la carrera presidencial Joe Biden, porque de verdad el deterioro es ya muy notable.
Muy rápido, además.
Y muy rápido. Entonces ya la verdad, ya no me dan ganas ni de reírme de estas cosas, porque realmente es una persona que yo creo que está sufriendo ya de una cuestión de...
Estaba en una reunión de líderes del diálogo de seguridad cuadrilateral, conocido como Quad, que se celebró el sábado pasado, y no sabía a quién le correspondía la palabra después de él. Era ni más ni menos que el primer ministro de la India, Narendra Modi, a quien le correspondía intervenir, y esto fue lo que dijo Biden. Adelante.
So I want to thank you all for being here.
Quiero agradecerle a todos por estar aquí.
Who am I introducing next?
¿A quién le toca?
¿A quién voy a presentar?
Who's next?
¿Quién va? ¿Quién sigue? A ver, ¿quién sigue? Esa nube que está en el cielo, ¿qué? No, ya.
Pues bueno, señor. Creo que también es pecata minuta, ¿no? No tiene ninguna... O sea, eso le puede pasar a cualquier edad.
Pues sí, pero ya ves que la gente pues, es mala onda. Pero bueno, a ver, vamos a ver, ¿se te está haciendo más chico el pene, sí o no, con la edad?
Seguro sí, pero no hay tiempo de más.
Tenemos un estudio.
Híjole, el top 10 de hoy se va a llamar... Arruina una película poniéndole húmedo en el título.
Arruina una película poniéndole húmedo en el título. Blancanieves y los siete enanos húmedos, por ejemplo.
O Blancanieves y los siete húmedos.
La pasión de Cristo húmedo. Arruina títulos de películas poniendo húmedo en el título. Mande lo suyo. Arroba.
Bueno, húmedo, húmeda, lo que quiera, ¿no?
Mujer bonita, húmeda. Ahí está.
Pues eso mejora el título, no lo empeora.
Batman por siempre, húmedo.
Mismo caso. Si usted tiene propuestas para nuestro querido Top Ten del día de hoy, por favor, háganosla llegar a través de @lacornetafmnx. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ay, hoy sí tenemos a Moisés Muñoz, al parecer. ¿Está Moisés Muñoz? ¿Sí estás, Moisés Muñoz, o no?
Hola, hola. Aquí estoy, José Ramón.
¡Eso! ¡Qué gusto oírte, mi querido Moy!
Venga.
¿Cómo andas?
Todo bien, qué bueno. Muy bien, fíjate que bien. Ahorita en este momento me encuentro tranquilo. En la mañana no tanto. Tengo una anécdota por ahí que me pasó. Les cuento rápido. Fíjense que iba a una reunión al centro de la ciudad. Iba por el segundo piso. Y de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que en alguna ocasión, esas ganas terribles de tener que entrar al baño, esas ganas terribles del córrele que te va, que ya no puedes, ya no aguantas, ¿no? Pero terrible, la urgencia, y voy en el segundo piso del periférico, no hay a dónde ir, caray.
No me digas.
Entonces,
tenías que echarse el cafecito de la mañana. Ruta.
Sí, exactamente, tuve que hacer un cambio de ruta, entonces bajo por Tintoretto hacia el Estadio Azul, la Plaza de Toros y demás. Ajá. Paso por la calle de Holbein, que es la que continúa a Tintoretto, y de repente estoy en una encrucijada. Digo, entro al centro, entro a la tienda esta de ropa, pero estaba cerrado el estacionamiento porque era muy temprano.
No.
Entonces me detengo ahí sobre Holbein. Me detengo sobre Holbein. Pongo las intermitentes, me bajo inmediatamente de la camioneta y encuentro una panadería. Gracias, bendito sea el Señor. Había una panadería.
Pero las panaderías no hay baño público.
espérame, entro a la panadería y le pido
una baguette y la usaste como corcho.
Estaba una señora ahí atendiendo en ese momento. Le pido la oportunidad de pasar al baño.
Una baguette. Amablemente. Una baguette, por favor. Un bolillo.
Rápido, un bolillo.
No, cálmate, cálmate. Traía, fíjate que no sé por qué motivo en mi camioneta traía una bolsa de plástico de estas del súper.
No.
Y en algún momento pensé, dije, si no llego, ni modo. Aquí, a ver cómo le hago, ¿sí? No. Pero afortunadamente encontré esta panadería. De hecho, les mando un fuerte abrazo. Les dije que les iba a mandar saludos a Juan, que es el panadero.
¿Le tapaste el baño?
A la señora. No, afortunadamente no, pero todo salió bien. Entonces, quiero agradecerle a la panadería que se llama Cleta, que está ahí en Holbein. Vayan a comprar pan artesanal, aparte.
Vayan a comprar la panadería Cleta. Exactamente.
Gracias, ¿dónde está Cleta? Por favor.
Para agradecer.
En la calle de Holbein.
En la calle de Holbein, frente a Suburbia.
De hecho, al parecer, no le han jalado para que usted vaya y le saque fotos, vaya y compre.
No, fíjate que sí me tomé una foto tanto ahí con la señora.
Dice el nuevo que ya lo hicieron pastel.
Al parecer.
No.
Ah, también es pastelería.
Me percaté de que eso se fuera por el inodoro y no quedase nada.
A ver, pero tengo varias preguntas, Moy. ¿Te reconocieron?
Sí, me reconocieron y me pidieron una foto. Okay. Ya una vez
ya saliendo, vez que ya todo, habiendo salido.
Sí, ya.
Entonces, yo te hubiera pedido una foto antes para ver la cara. Y...
No. No hubiera llegado, No aguanto, en serio.
Es terrible.
A un par de segundos de no haber llegado.
Me pasó, iba yo con Noemí, mi ahora esposa.
Con la doctora.
Cuando estaba saliendo con ella y dije, pues vamos a Valle de Bravo, te invito. Y de camino había un tráfico espantoso en Toluca y de pronto me dio un ataque igual y me tuve que bajar. Tocar en la primera casa a la que llegué, dije, te dejo aquí el coche, si quieres muévete, haz lo que quieras, yo tengo que ir al baño. Toqué en la primera casa que pude y tuve, les di dinero, aquí tiene usted, creo que eran 500 o 1,000 pesos, por favor déjeme usar su baño, me estoy cagando. Y total me dejaron pasar sin cobrarme el dinero, pero es terrible, es muy feo eso.
Yo también les ofrecí dinero, les dije, por favor, déjenme pasar, les pago lo que quieran. Afortunadamente, solamente me solicitaron una fotografía. Y ya con eso fue.
Ya.
Sí, bueno, imagínate que estás en tu... ¿Y si ¿se habrá llegado o no, Zinedine?
Yo creo que se ha cagado un poco.
Yo también.
Esto es lo que comentaban los de la pastelería mientras Moisés entraba al baño. Decían, no, es que...
Yo creo que se ha cagado un poco.
Sí, un poco. Bueno, qué bueno que la libraste, Moisés.
Imagínate que estás en tu casa plácidamente y de repente tocan a la puerta desenfrenadamente y abres y ese le estaca sudando, diciendo, ¡vengo a cagar a tu casa!
¡Necesito cagar! No, la verdad es que ya no me acuerdo cómo se los dije, pero sí fue así de, oiga, yo sé que esto suena rarísimo, perdón, soy una persona honorable, no vengo a hacer ningún daño, necesito un baño, por lo que más quieres, más aquí tiene dinero, por favor, permítame usar su baño porque me estoy cagando. Y me dejaron entrar.
Qué amables, tanto en esa casa como en la panadería. Sí,
esa panadería, muchas gracias de verdad, panadería Cleta, muchas gracias Juan, gracias a la señora que no le pregunté su nombre.
Doña Cleta.
Pero muchas gracias, gracias Doña de verdad. Cleta. Bueno. Sí, ya después contado esta anécdota, sí,
Eduardo. Vamos a la información deportiva. Es que hace rato escuchamos un fragmento de David Faitelson revelando quién es el responsable de vetarlo en las peleas del Canelo.
Sí.
Y el nuevo correcto. Nada más nos dejó escuchar un pedacito y ya, bueno, se me queman las habas de escuchar la declaración completa de David.
Bueno, el nuevo ya te dio el pedacito, yo te la voy a dejar caer toda la nota. Dios. Así que, por favor, nuevo, o el audio, ahí te va todo.
Gracias.
Según sé, y tal y como lo dijo Saúl Álvarez, no fue él quien ordenó el veto, pero tampoco hizo nada, teniendo ese poder, por evitarlo. La nota censurada me dice que el veto llegó desde el mismo lugar donde yo trabajé durante 21 largos años. Y donde ayudé
TV Azteca
a que justamente el boxeo regresara a la televisión abierta y que hoy sea un producto muy rentable. Sí, escúchame bien tú, Rodolfo Vargas, jefe Vargas, te lo digo y te lo repito en tu cara.
Perdón, entonces no se refiere a Azteca.
No, no se refiere a TV Azteca porque...
Se refiere a MBS.
No, se refiere a Rodolfo Vargas, que es uno de los narradores, cronistas, comentaristas, no sé cómo se puede llamar, de las peleas de box, en box Azteca, precisamente.
O sea que Rodolfo Vargas es el culpable, él es el que lo ha estado...
Al parecer, Y de hecho, David Faitelson le llama publirrelacionista, ni siquiera lo acredita como periodista deportivo, ni mucho menos. Le dice publirrelacionista a Rodolfo Vargas, que es quien, en teoría, o según David Faitelson, fue el encargado, o es el encargado del veto hacia David Faitelson, para que no pueda ingresar a las peleas del Canelo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué sé que no es TV Azteca? ¿O por qué aparentemente no es TV Azteca la empresa como tal? Porque en este video que manda y que sube David Faitelson a redes, le contesta Ricardo Salinas Pliego, diciéndole que lo va a investigar y que en caso de que sea cierta la acusación de David Faitelson, habrá problemas para el implicado. En este caso, va a haber, textualmente lo leo, va a haber pedo, dice
el tío Richie.
Dice el tío Richie, exactamente.
Va a haber pedo.
Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, creo que el segundo o tercero más rico de México. Está riquísimo, así Ricardo. Está bien, sí. Ricardo, el tío Richie.
Lo traen en salsa con está los impuestos, Ricardo. Pero sí está riquísimo.
Así es, entonces pues ya prometió investigar este tema. Y si es verdad lo que dice David Faitelson, va a haber problemas para, en este caso, Rodolfo Vargas. Así que
Va a haber pedo.
Oye, también ya me estoy metiendo yo en problemas con mi amigo el Burro Van Rankin, que nos acaba de mandar un audio relacionado con el evento de Moisés
ahora?
Muñoz.
Oye, ahora
nunca, nunca nos hemos reunido los cuatro a beber, ¿no?
Deberíamos de hacerlo. El cuando burro gusten. Borracho
tú te llevas bien con el burro, ¿no?
Claro, por supuesto.
El burro borracho, no sabes lo molesto que es. Te lo voy a llevar a tu casa.
No, es un gran borracho.
Yo es igual cuando está, los invito aquí.
Cuando está muy borracho.
Bueno, cualquiera.
Mire, yo con mucho gusto los puedo invitar aquí a mi casa, que es su casa, a chupar grueso, si gustan. Okay. Yo no tomo, pero pues ustedes si quieren chupar
Mira, para que no gastes, yo te llevo para que chupes vara.
¿Chupar no, duro? Gracias. Dijiste que, grueso, para que chupen grueso. Duro. Grueso sí, y duro.
Grueso, duro, fuerte. Como
no, la sí, verdad que no es que sí tenemos que organizar unos cócteles y está bien combinar al Burro Van Rankin. Ya en serio, la próxima vez es que vaya, de neta los armamos.
¿Cuándo vienes?
Fíjate que no lo sé todavía, es posible que vaya pronto, pero es posible que no.
Viene como en dos semanas.
El próximo mes, ok.
Sí hay que hacerlo, güey, sí hay que hacerlo. Pero bueno, vamos a escuchar a Jorge Van Rankin, que tiene algo que aportar, como siempre, a este programa.
Le estaba dando portazo a la rata, andaba tocando algodón.
El topo.
El esfínter, mi querido hermano arquero del América, flamante campeón, Moy Muñoz. No es cierto, yo, a mí me dijeron, el dueño de la panadería, ese amigo mío, me dijeron, se anda zurrando el arquero del América, déjenlo pasar.
Bueno, pues sí, qué bueno. Sí, la verdad
el
es que
topo
que
andaba besando algodón.
Estaba tocando algodón. Tocando,
besando, no sé qué dijo.
Pero quería dar algodón, portazo.
Wey. Con su nariz.
Quería dar portazo el topo, pero no, chale. No se le dio.
Tocando algodón, o sea, ya pero está saliendo.
¿Tuviste el momento ese así de que sudas frío y todo?
Sí.
O sea, que sientes así como que sudas frío, que gritas, le pegas al volante. ¡Ah, no me puedo!
Estaba sudando. El momento preciso en donde empecé a sudar frío fue cuando me desvié hacia Tintoretto. Ahí estaba sudando frío, de verdad. O sea,
¿y a poco no es muy feo?
Es terrible
que te bajas,
ese sentimiento, caray.
Que ya que te bajas y tu cuerpo dice ya. Y esos últimos segundos antes de poder...
Pelearte con la hebilla del cinturón.
Sí, acá tratando de... Y dices, ¡ah, se va!
Fíjense, ¿saben de qué me di cuenta posterior a este acontecimiento? De haber traído cinturón, se me hace que no la libro, ¿eh? O sea, afortunadamente no traía cinturón. Eso me facilitó el poder bajar los pantalones.
Incluso o sea, podemos no... hablar de que el producto describió un arco, o sea, de que no estaba suficientemente lejos ni en posición. O sea, fue así como lanzamiento de americano.
Afortunadamente no hubo beso de Poseidón, ¿eh? Afortunadamente.
Ah,
sí,
es
eso
terrible.
Es terrible también. Es terrible, beso ¿no? De
Poseidón. A ver, espérenme, déjame oír esto nomás rápido.
¿Qué?
Pero si hola, cabrones.
¡Ya! En cuanto a borracho molesto, yo me imagino que se refiere a lo de borracho molesto.
Pues sí, es que todos tenemos un nivel en el que ya llegamos y ya somos insoportables.
Bueno,
¿no?
Ya, burro, llevamos flotis para que todo el mundo esté a gusto.
No, eso ya no, ya eso se acabó.
Ya que no.
Se quedó el siglo pasado, ¿no? El burro además sí, ya también sí, ya es fresa, güey. Ya
nadie,
no es el burro
nadie.
Que era antaño.
Hay que llevarlo y dejarlo ahí a ver quién cae. No.
¿Lo dejamos sobre la mesa?
No. Ahí se queda.
No.
Ya picadito.
No, por favor.
Sí,
listo.
Por favor, no.
Alineado.
No, polvos mágicos,
organizado.
No quiero que haya polvos mágicos aquí, por favor. No, nada,
no, no va a haber. No te preocupes, ya no le hacemos
eso. Por lo menos yo no lo voy a llevar, eso sí, yo se los tampoco aseguro. No puedo hablar por todos los demás. Pero espero te sumes, burro, a esta convocatoria. Y
espero te sumas.
También espero que te sumas. Bueno, ya no tenemos nada más de David Faitelson. La culpa es de Vargas.
Sí, así
es. La culpa es de TV Azteca. ¿De quién es la culpa, nuevo?
Ya les dije.
Te lo digo y te lo repito en tu cara. No eres un periodista. Eres un publirrelacionista, por así llamarte, del Canelo. Yo te pregunto, ¿esa es la forma de competir? ¿Vetar a un periodista? ¿Callarlo para que no opine? Eres una vergüenza, Rodolfo Vargas. Y estoy seguro que ni don Ricardo, a quien conozco, ni Benjamín avalan este comportamiento tuyo. Me das pena.
Ahí okay está.
¡Ay, qué pena! ¡Qué fuerte! Habla en contra de Rodolfo Vargas. ¿Conoces a Rodolfo Vargas?
Fíjate que no tengo el gusto. O sea, lo ubico perfectamente bien, pero no recuerdo haber platicado con él en algún momento. Pero sí sé quién es.
¿Y si crees que es un publirrelacionista del Canelo?
No lo conozco lo suficientemente bien como para poder decirte sí o no, para poder contestar esa pregunta, no lo sé, honestamente.
Okay, oye, te voy a mandar, Moisés, algo que me hicieron llegar
aquí. No, ponlo en redes, ponlo en redes, el meme que acaba de llegar de Moisés en el excusado.
No.
Sí, es muy bonito.
Era de esperarse, ¿no? Era de esperarse.
Oye, ¿cómo Oigan, te
este, ahorita, en lo que lo subes ahorita, o en lo que me lo mandas, si quieres, mándamelo, yo lo subo. No pasa absolutamente nada. Digo, es algo que nos pasa a todos.
Ya lo tienes en tu WAPS.
Aquí lo tengo, a ver, déjamelo. No, manches.
Mientras se come un pan.
¿Quién será,
Mientras se come un pan, güey. De la panadería.
Está buenísimo. Ahorita le doy retweet, ahorita lo subo ahorita a mismo. Mis redes ahí para que lo chequen. Ya. Sí, ahí
yo ya lo subí a las mías porque sí, ja, ja, ja.
La gente no perdona,
No muy perdona bien nada, pero es padre, eso es lo bueno. Eso es lo divertido de las
con
redes
tu
sociales.
Bolillo.
Siempre y cuando...
Además, comiendo tu
con
bolillo,
un bolillo de la panadería.
Hubiera puesto una concha ahí rellena de queso. Que
póngale la concha, Moy, por favor.
Sí.
Oye, ¿qué más tenemos en deportes, aparte de tus movimientos intestinales? ¿Qué más tenemos en deportes?
Fíjense que tenemos los resultados de este fin de semana, sobre todo los partidos más importantes de esta jornada pasada del fútbol mexicano. Necaxa empató 1-1 con América, Cruz Azul le ganó 1-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y los Pumas vencieron a Tijuana 1-0 aquí en el estadio de CU. Así que resultados importantes para estos equipos, y las posiciones en la tabla general se encuentran de la siguiente manera: Cruz Azul en el lugar número 1 con 22 puntos. En segundo lugar está Tigres con 20, igual que Monterrey, misma cantidad de puntos, mejor diferencia de goles para los Tigres. En 4 está Toluca, y Pumas está en 5º lugar, Eduardo.
Así es, después de 2 triunfos seguidos.
Así es, en 6º está Chivas, América se encuentra en el 10º lugar de la tabla general. Esos fueron los resultados.
Terrible posición para un bicampeón, estar en el 10º lugar de la tabla.
Sí, pero no pasa nada, es el bicampeón. Acuérdense que el torneo que importa es
el
que
pasado,
viene...
No,
es el que viene después, o sea, la liguilla, pues. Los playoffs, la liguilla, es lo importante, realmente.
Ajá. Pues falta que califiquen, es porque a este paso...
Sí, ahorita están dentro.
Están en repechaje.
Sí, pues están dentro. O sea, todo bien, todo va marchando bien para
Oye,
el bicampeón.
Oye, Moisés... sí. Viene un partido Pumas-América y me pregunto, mi querido Moisés, ¿cuál es tu... ¿Qué crees que va a suceder ahí?
América va a ganar.
América va a ganar,
José Ramón,
¿no?
Por favor, es América va a ganar, y si no, si quiere Eduardo apostar algo, adelante, ya sabes. Pues
dice que va a seguir con su cábala de que si no apuesta, gana.
De no apostar. Uh-huh. No es cierto, eso es mentira, no ha apostado en los últimos partidos. América sigue ganando, o sea, eso ya no es...
Lo voy a pensar, Eduardo. Es este fin de semana, es sábado o domingo, ¿sabes?
Este fin de semana.
Yo supongo que el domingo a las 12 en CU.
Déjame te digo exactamente cuándo va a ser.
Domingo a las 6 de la tarde.
Oye, ¿y cómo va mejor? Problema. ¿Cómo vamos a terminar 6
de la
este
tarde.
Torneo?
Moisés. Tienes razón, domingo a las 6 de la tarde. América va a salir campeón nuevamente, va a ser tricampeón del fútbol mexicano, América, José Ramón.
Sí lo ves, o sea, ¿ves el crecimiento en la tabla con buenos ojos?
No, está en el lugar 10.
Mira, no va a llegar a América a ser líder general, no va a llegar posiblemente en los primeros 3-4 lugares. A lo mejor se llega a colar a través del repechaje, pero va a ser campeón. Tranquilo.
Ok, tranquilo, me quedo tranquilo sabiendo que seremos campeones.
Domingo 29 de septiembre a las 6 de la tarde es el partido.
¿Ha habido en la historia del fútbol mexicano algún tricampeón?
Tricampeón, creo que América fue tricampeón hace ya algunos años. La época de los 80, si no me equivoco, por ahí fue tricampeón América.
Porque bicampeones, pues ha habido uno que otro, ¿no? América, Pumas.
Sí, sí, América, Pumas, ya lo fue. No sé si Atlas Tigres. Fue bicampeón hace algunos años, hace no muchos años. El equipo de Atlas fue bicampeón. Chivas también. Tricampeón, creo que América fue tricampeón. No estoy seguro si Chivas en algún momento también lo fue, pero América estoy 99% seguro que fue tricampeón en los 80s,
Yo no lo recuerdo,
En torneos cortos creo que nunca. Pero en torneos largos que antes duraban pues todo un año futbolístico, América sí fue tricampeón. Y creo que también Cruz Azul.
Vámonos.
Paso la información, no me están ayudando aquí, me están mandando la información. América fue tricampeón, sí, en torneos largos, contra Chivas, contra Pumas y contra Tampico Madero. Ese fue el tricampeonato de América.
Okay.
Gracias, Rufo, por cierto. Abrazo para ti, hermano.
También a mí me están corrigiendo que no es en Ciudad Universitaria, es el sábado a las 6 de la tarde en el Azul.
En el Azul, en el estadio de Ciudad de, ¿qué es? Ciudad
de los Deportes.
Entonces es América Pumas. América juega de local.
Aquí hay más información que me manda la leyenda. América campeón en los torneos 83-84, 84-85 y Pro de 85. Gracias, sí, leyenda.
Me están ayudando con información aquí también. Saludos. Bueno,
métanse el dedo todos.
No, ¿por qué mandas a meter el dedo? A Cristian Beristain le estás diciendo que se meta el dedo.
No, gracias.
A la leyenda.
O su instrumento, si quiere, también.
No, su instrumento no toca.
¿A él no toca? ¿Él es el manager?
Eres manager.
Eduardo, deja de estar de ardido.
Bueno, entonces que se meta a los contratos hechos rollitos, Cristian, ahí donde te quepa.
Deja de estar de ardido, Eduardo, solo porque tú no puedes decir lo mismo de tu equipo, ¿verdad? Ese es el gran problema.
Aún. Pero lo seremos.
Quizás si lo logres ver, Eduardo. Pero bueno, oigan, ya por último,
qué negativo.
Bueno, no sé cuánto tiempo tengamos.
Tienes tiempo.
Solamente
quiero comentarles que el día de hoy habrá dos partidos de fútbol americano para todos aquellos que les encanta la NFL. Los Bills de Buffalo estarán jugando contra los Jaguares de Jacksonville y los Bengalíes de Cincinnati contra los Commanders de Washington. Hoy hay dos juegos de Monday Night Football. Para todos los amantes.
O sea, ya no son
NFL,
los Redskins. Ahora son los Commanders de Washington.
Ahora son los Commanders, exactamente.
Es que ya le quitaron el nombre por cambiaron. La cuestión racial. Sí.
Vi que una la familia
le cambiaron el equipo. Ajá.
La familia del jefe indio, cuyo perfil estaba en los cascos de los Redskins, está muy molesta de que lo quitaron y está pidiendo que por favor lo vuelvan a poner otra vez.
Lo mismo sucedió con el equipo de béisbol de Cleveland, los Indians, ahora se llama los Guardians.
Que tenían un indio súper sonriente, pero ese no se parecía a nada, era una caricatura.
Era una caricatura,
sin embargo, también le cambiaron. Imagínate, no sé, que pusieran los Blackskins o los Brownskins, y se enojaría alguien, yo me imagino, ¿no?
Aunque si no me equivoco, creo que...
El cambio de nombre está bien, pero quitar el emblema, quitar al indio, al jefe indio, me parece mal.
Esto posiblemente lo sepas tú, José Ramón, pero en la NHL, ajá, en Estados Unidos, creo que todavía existe el equipo de los Blackhawks, ¿no?
Sí.
De Chicago.
Sí, pero los Blackhawks es un ave, no hay problema.
Es un halcón.
Ahora tienen a un indio como, o sea, tienen a una persona ataviada tradicionalmente, pero los Blackhawks pues nomás es un halcón, no estamos hablando de nadie en especial. A menos de que sea el jefe Blackhawk, a lo mejor es Chief
Blackhawk.
Es
que en el logo tienen a un
a un ser humano.
A un indio americano. Sí. Es una caricatura.
A ver, déjame buscar los Blackhawks.
Bueno, pero tampoco le veo yo ningún problema a eso.
Te lo digo porque yo tampoco le veo ningún problema. Yo lo estoy viendo en este momento, tienen una caricatura de un indio americano.
Seguramente hicieron algún estudio, Moy y Eduardo, hicieron algún estudio los dueños de los equipos y dijeron, pues nos conviene más cambiarlo. Y pues, ni modo, el jefe indio...
O sea, no es una cuestión de respeto, es una cuestión comercial.
Pues yo creo que siempre lo es, ¿no? O sea, en realidad. Pero bueno. Ahí tienen.
No, pues qué feo. Y finalmente, Moy, podemos escuchar a Julio César Chávez insultando al campeón Jaime Munguía después de su knockout.
No, no insultándolo, de hecho lo estuvo apoyando durante prácticamente toda la pelea. Insulta. Le estaba gritando, le estaba diciendo, bueno, vamos a escucharlo, porque primero lo apoya, primero le dice qué hacer arriba del ring, incluso interrumpiendo a sus compañeros, y después le reclama de esta manera a Julio César Chávez.
Una pregunta antes de ir a Jaime Munguía. ¿Y si hacemos un equipo cuyo logo sea un anciano y que sean los pieles flojas de tal lugar o no sé?
Los pieles guangas, mejor, ¿no?
Pieles guangas, ándale.
Los pieles guangas del Distrito Federal.
Del DF. Que ya no
los pieles guangas de la corneta.
Tendría que ser del DF porque somos de antaño, ¿no?
Así, pieles guangas de antes. Bueno, perdón, escuchemos a Julio César Chávez diciéndole groserías a otra persona.
Ay, cómo nos hizo sufrir este muchacho, campeón.
Pinche Jaime, cabrón, te voy a cobrar horas extras, cabrón, porque me tuviste al borde del abismo.
O sea, ya de cabrón.
Me tuviste al borde. ¿Ves cómo se lo insulta? Dos veces le dice macho cabrío.
No, pero se lo dice como de cariñito, ¿no?
Sí,
o sea,
se lo dice de cariño, al borde, así es.
Exacto.
Pues tremendo triunfo de Jaime Munguía, ¿no? Independientemente de los exabruptos del gran campeón Julio César
Chávez.
De las
cosas de cariño, y hablando de lo que estábamos hablando de los pieles rojas y demás, hoy me pasó algo muy chistoso en el gimnasio de box, que me estaba enseñando una técnica el entrenador y me dice, no, slow down, Speedy. Y se queda González. Frío el güey. No, y se queda frío el güey.
Speedy González, o sea, baja la velocidad, Speedy.
Y me dijo, no, muy mal chiste, perdón. Le digo, güey, ¿cuál es el problema? No, es que lo de Speedy González. Yo, güey, ¿y cuál es el problema? O sea, además somos amigos.
Y aparte Speedy González no tiene nada de malo, era
estuvo
un ratón
pésimo
muy rápido.
Y estuvo sufrió muchísimo el güey. Le dije, no, güey, o sea, me dice, bueno, con que no me empieces a decir a mí no, negro. Y le digo, no, pues eso tampoco tiene nada de malo, eres negro, güey. O sea, negro eres, claro. Es más. Y me despedí diciéndole adiós, mi negro.
Pues sí,
oye, güey, ¿cuál es el pedo?
Justo que estás diciendo esto, mi querida, está acá. Estaba viendo redes sociales y me apareció. Ahí está Espíritu González. Me apareció un tweet, o más bien un TikTok, en donde está un chavo vestido, un chavo americano, güero, sí. Vestido con un zarape. Era un zarape. Bigotes postizo y un sombrero típico, no sé.
O sea,
si,
disfrazado de mexicano.
Grandote, ¿no? Ajá. Exactamente, disfrazado. Y él empezó a preguntar a chavos en la calle, a gente en la calle, americanos, en su mayoría, preguntándoles si eso les ofendía.
Si era les ofendía
verlo
cultural.
Vestido así. Uh-huh. Y todos le decían que sí, le preguntaban, ¿eres mexicano? No soy mexicano. Entonces sí me ofende por la apropiación cultural. Posteriormente se fue a esta avenida, ay Dios mío, no se me olvida el nombre, avenida muy importante en Los Ángeles.
No importa,
que es,
viejito.
Donde hay muchos mexicanos. Ajá. Uh-huh. Sí, llena de mexicanos. Vestido de la misma manera y le preguntaba a mexicanos que viven en los Estados Unidos que si les ofendía. Y todos decían que no, les daba risa, les daba gracia. Pues que sí. Estuvieran vestidos así.
O es sea, que no debe de existir el concepto de apropiación
exactamente.
Cultural.
Exactamente.
Somos una gran familia humana, todo es de todos, culturalmente sí, hablando.
Es correcto.
No se puede hablar de apropiación cultural, me repatea de verdad.
No, lo que pasa es que hay clichés físicos que sí son ofensivos, ¿no? O sea, me voy a disfrazar de judío y me voy a poner una nariz gigante. Pues no, güey, eso digamos que sí puede ofender
a alguien.
A ver, ¿qué
estás queriendo decir? ¿Que yo ando por la vida disfrazado de judío?
No. O me voy a pintar
porque
la cara de negro.
La kipá me queda muy bien porque me tapa exactamente la calvita aquí.
Sí, fíjate que ya te vendría bien usar la kipá, ¿eh? Porque si sí, ya
eso o hacerme papa.
Sí, sin duda. Pero bueno, hay ciertos como clichés raciales o estereotipos raciales que no sé si te pones, me voy a disfrazar de africano y me voy a poner un hueso en la cabeza como si fuera caníbal.
Bueno,
pues
pero
ahí
eso,
hay.
Eso no es una apropiación
¿no?
cultural.
No,
o sea,
eso no.
Eso es un insulto.
Pero creo yo que nos estamos acercando ya a un punto de mejor balance en cuanto a la corrección política. O sea, ni tanto que queme al santo, ¿no? Yo creo que estuvo muy bien.
Ni tanto que no lo alumbre, sí.
Ese que nos aprendamos a respetar está muy bien, pero tampoco hay que exagerar. No pasa nada. Es lo que le explicaba yo hoy al John y me dice, no, pero es que, yo, güey, a mí de verdad no me ofende. Además viene de un amigo. Si me lo dice alguien a manera de insulto, pues sí le digo, bueno, ¿qué traes, no?
No, pero te está diciendo que lo está haciendo muy rápido el ejercicio,
ya,
no tiene problema.
Pero se
bueno, Speedy, tenemos que irnos a corte
ver,
rápidamente, entonces salió popote.
No.
Que esa manguera.
Chupó tubo.
Sí, chupó el tubo. Esa es la terminación
popote,
de Iniesta,
pringó
¿no?
Pringó manguera, ¿y qué?
Y chupó tubo.
Bueno, entonces nació popote.
Creció manguera.
Y ya estuvo.
Gracias.
Así que no se sentía... Sí. No se sentía rico.
No se sentía
rico.
Bien, no era lo correcto. Y como
bueno,
dijo Juangos, los dejo, señores.
Gracias, mi querido
Gracias,
Moy.
Moisés.
Siempre un gusto, qué bien que ya estás bien de tu panza. Y pues nos vemos en la próxima, que será cuando tú lo decidas. Por lo pronto, el top ten de hoy se va a llamar Arruina una película poniéndole húmedo en el título. Y Jorge Van Ranking tiene aportaciones. Adelante, burro.
Vas, burro.
Ah, es que, burro.
Las
burro.
Chicas del sexo piso con goteras. Anda no. empapado el chamaco.
¿Ven por qué le dicen burro? No entendió, le tienes era que poner arruinada. Húmedo.
Una película poniendo húmedo en el título, burro.
Ay, burro.
¿Ya? A ver.
Mira. Conan el Bárbaro húmedo.
Anda empapado el chamaco.
¡Que no!
¡No!
¡Que no! Bueno, si tiene usted propuestas, háganosla llegar, por favor, a través de arroba la corneta.
Yo tengo una.
Húmeda.
A ver, vas.
Yo tengo una. El ojo húmedo.
Ok.
El hoyo.
Húmedo. Sí, pero es que, ¿qué películas viste que se llama El Hoyo?
Hay una película
que se llama El Hoyo. No recuerdo.
¿El Hoyo?
El Ojo, sí.
¿Qué
sí,
te parece El Aro? Mexicano. Húmedo.
¿También?
O El Abismo. Húmedo.
Me encanta. No, volvemos. También. Esto es Su Pobre Corneta. Gracias, Moy.
Chao.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues este fin de semana tocó Metallica, allá en la Ciudad de México. Estuvieron buenísimos los conciertos, pero sucedió algo muy curioso, algo que nadie esperaba, pero que al parecer agradó a muchos, y a mí me hizo muchísima gracia. Estos güeyes de Metallica se reventaron una versión pues Metallica de La Chona, y la verdad es que suena curioso, suena bien, me gustó.
Es que tienen un bajista que es medio mexicano, ¿no?
Robert Trujillo. Así es de ascendencia mexicana. Pero,
y medio bueno, le masca al español.
Y ellos, pues evidentemente, bueno, vienen a México y se regresan con un costal de billetes, ¿no? Porque llenan. Cuando vienen a México, llena Metallica. Entonces,
¿te acuerdas
pues,
cuando fuimos a ver aprecio? Hace como 30 años a tú y yo al Palacio de los Deportes? Tú y yo solos al Palacio de los Deportes.
Sí, que nos acabamos saliendo.
Es que era un show de 3 horas de heavy metal y éramos fans de Metallica. Somos fans de Metallica. Sí. Pero a las 2 horas nos volteamos a ver el destaque yo, que ya teníamos, no sé, 23, 24 años, por ahí no éramos muy, éramos conocidos. Ya no aguanto más tamborazos.
Es que sí está cabrón. Digo, si eres súper fan, te quedas las 3 horas. Yo de pronto ya me di por vencido, pero bueno, estos señores de Metallica le hicieron la tarde a los asistentes al concierto, aventándose su versión de La Chona. No sé si la tenemos, Newman, para oír.
Sí, sí la tenemos. Adelante, vamos con la Metallica y La Chona. En vivo en la Ciudad de México. ¿La tienes nuevo?
Y ayer tocaron la Negra Tomasa, nos dice el nuevo, y también tenemos a la negra Tomasa de los Caifanes.
Que creo que no es original de Caifanes.
No,
creo que también
no, la Negra
hicieron
Tomasa
un
es una
cover.
Canción vieja, sí.
Pero la hicieron famosísima los Caifanes y ahora Metallica retoma la Negra Tomasa.
Sí, muy buena rola, sin duda. Está bien. Fíjate que yo creo que los artistas que vienen a México realmente son... Porque el público mexicano es muy entretenido, se involucra en el concierto, canta. Según me han dicho muchos de estos artistas que vienen, porque trabajamos mucho tiempo, tanto Eduardo como yo, con disqueras, aman México. Porque
y
la gente pone,
y
atención,
musicales.
Pone atención a los conciertos, está metida, está involucrada. Y bueno, como les digo, además, pues viene Metallica, llena un par de conciertos a reventar, pues se regresan con un costalote de varo, ¿no?
Así y le dan un regalito, un caramelito a la audiencia, pues sí, ¿no? Una canción mexicana bien. Cantada en español, además, por Robert Trujillo.
Sí.
De Metallica.
Bueno, pues chido por los señoritos de Metallica.
Y bueno,
hoy es buenísimo.
Hoy parece ser el programa del Burro Van Ranking, porque...
A ver.
Shanique Berman y el Burro, Shanique Berman, mi querida Shanique, a quien le mando un besote... vivieron momentos de tensión después de que el Burro llegó tarde a una entrevista que tenía programada con Shanique para su canal de YouTube en estado burresco. O sea, invita a Shanique a grabar y llega tarde el burro. Y en el video de la entrevista se puede ver a Shanique aparentemente molesta por la impuntualidad del señor Van Rankin, asegurando que ya llevaba mucho tiempo esperando. Y después se sigue, Shanique se debe estar enojada porque se sigue en banda y exhibe al burro Van Rankin con algo que pues ya es de todos sabido y que a no ver. Tiene nada de malo, pero le da, lo exhibe, así dice el encabezado de esta nota, obviamente de TV Notas. Adelante.
Aquí lo inexplicable.
¿Cuál es,
Shanique? Espera, yo me estoy autoentrevistando. Aquí lo inexplicable es el pegue del burro.
Pero en los ochentas.
Bájale dos rayitas.
Yo no agarro ni un perro veando allá afuera.
Oye, su esposa podría ser su hija. O sea, él tiene la edad de su consuegra. Es más grande que su consuegra.
No, ella es más grande que su cuatro suegra. Meses. ¿Eh? Es más grande que yo 4 meses.
O sea, tiene la misma edad.
Gabriela, Gabriela.
La mamá Rosa. De su esposa, que no es su esposa porque ni eso... Ni en eso le ha cumplido.
Pero más
te que, digo, así como eso, no eso, llegó eso, a la entrevista,
¿y tú crees en
estoy
eso?
Platicando.
Deja mira más a Shanique.
Cállate, que estoy hablando. Y además lo ataca ferozmente y no lo deja contestar. Estaba enojada Shanique, muy enojada.
Se le oye enojada y lo acusa de que su esposa podría ser su hija. Bueno, qué barbaridad, burro. Eso es inaceptable, Magda, una mujer tan joven que ande con un viejo como tú. Digo, ¿yo qué le voy a decir? Yo le llevo más años a Sofía que el burro a Magda, entonces digo,
pero ¿sabes
por poquito.
Qué? Está bien, porque ambas señoritas disfrutarán de años de viudez acomodada. Está bien.
Ese es parte del plan, efectivamente. Esa es parte de la idea.
Sí.
Y yo debo de decir que mi suegra es 15 años mayor que yo.
¿Solamente 15?
Güey,
fíjate que el otro día...
La mamá del burro, la suegra del burro es 4 meses mayor que el burro.
El otro
imagínate
día,
eso.
En una cena con una amiga estábamos platicando, sí, no sé qué, y me estaba platicando lo de su papá, y le digo, ¿cuántos años tiene tu papá? 56, ya está bien viejo. Yo tengo 55, güey.
Ah, pues ya casi estás bien viejo.
Pero es muy feo esto de que...
¿Pero con quién hablabas?
Con una mujer muy joven, que fue una cuestión
¿que te
andabas de negocios.
Ligando?
No, fue una cuestión de trabajo, pero me como que no habíamos llegado a esa realización de cuán ruco estoy, ¿no? Bueno, yo por lo menos no me había dado cuenta que tengo la misma edad de su papá y sí me llamó la atención, la verdad, pero bueno.
¿Ves que su papá ya está grande, está acá?
Fíjate que eso no lo sé, o sea, porque hay
pues
edad 56. Cronológica, hay edad cronológica, hay edad de física, de cómo estás, si has hecho ejercicio, no sé si su papá ya está muy grande.
¿Pero tú crees que su papá ya peine canas?
No creo, es muy joven, aún para peinar canas el señor, no creo.
A los 56 casi todo el mundo peina canas, mira.
Pero así en los webs, no.
No sé, es que hace mucho que no tengo ahí. No.
Yo sí ya tengo canas hasta ahí, güey, en todos lados.
El otro día me dice la señora San Cristóbal, preocupadísimo en el set de televisión. ¡Güey! Ya tengo canas en la ceja, mira, me salió una cana
sí.
En la ceja.
Es que es lo último que, era lo único que me quedaba todavía de negro, y ya, no, ya tengo
todavía,
canas en
todavía.
Las cejas, güey. Sí,
wey,
pero tengo canas en las cejas.
Por cierto, veo que te la quitaste.
No, ahí sigue, de hecho, lo que pasa es que me recorto las cejas porque a estas edades también llegan las cejas
lo
tipo
notado.
Loco Valdés. Si te las dejas, se te hacen unas cosas ahí como... horribles, ¿no? Y salen pelos en las orejas y,
bueno,
y
pues,
pelos en lugares raros.
Si quieres pintar las cejas, no pasa nada, ¿no?
No, sería un poco
que
ridículo,
cada quien
¿no
haga lo que quiera.
Sí, pero no, yo no, la verdad es que no
o sea, como Israel Haitovich, que lo vimos el otro día con su pelo recién injertado. ¿Qué tiene? Se ve más guapo que nunca, Israel.
Mira, si él está contento, que los demás piensen que se ve ridículo, está de sobra. Él está contento y eso es lo único que importa. ¿No?
Sí, eso es lo único importante, es que él esté contento. En eso estamos todos de acuerdo. Y ahora, esta nota sé que te encanta a ti, así que cuéntanosla, por favor. ¿Qué pasó con Maná y Donald Trump?
Bueno, pues resulta que Maná retira su colaboración con Nicky Jam después de que mostró su apoyo a Donald Trump. Maná, la icónica banda de rock en español de Guadalajara, pues ya se enojaron.
Rompieron
relaciones.
Ajá. Primero, Nicky Jam fue presentado en el escenario de uno de estos rallies de Donald Trump, uno de estos mítines políticos.
Como alguien que lo apoyaba.
Como una mujer muy guapa.
Así es. Dijo, she's hot. She's hot. No, güey, es un hombre.
Y bueno, se para Nicky Jam, que es un güey, y Donald Trump se queda así como medio... Luego, Nicky Jam ahí dio un discurso de apoyo a Donald Trump. Ajá. Pero un par de días después, le retiró totalmente su apoyo a Trump.
Pues resulta que los de Maná dicen que durante los últimos 30 años, estas son palabras de ellos, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo y no existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de pies a cabeza de todas las plataformas digitales. No les gustó que Nicky Jam tenga nada que ver con Donald Trump y ellos no quieren tener nada que ver con Donald Trump. Me parece más que...
plausible.
Plausible, correctamente. Un aplauso los podemos mandar a los de Maná por esta decisión. Porque Donald Trump, la neta, que vaya y que... mil veces.
Mira, yo apoyo muy a los de Maná. Me parece muy bien que tengan convicciones políticas y que ellos apoyen a quien se les dé su gana. Correcto. Pero pues también tiene derecho Nicky Jam a apoyar políticamente a quien
sin
a
duda
él se le antoje.
Y ellos demandar a Nicky Jam a engar a su madre.
Sí. Y bueno, creo que no. Nicky también mandó a engar a su madre a Donald. Entonces, se
pues
estará
mira, por mí que
solo
vayan Donald y Nicky, los de Maná no. Esos que vayan a donde quieran. Me dan igual.
Pero si estás consciente que Maná es un grupo formado por cuatro arjonas.
Mira, después de lo que han hecho, de mandar al carajo a cualquier persona que apoye a Trump, me voy a abstener de hacer chistes de que son cuatro arjonas y de que el cantante de Maná se parece a una cantante famosísima cuando se pone su caftán.
Sí, sí, se parece a Denise de Calaf, ¿no?
Sí, pero no lo digas, porque eso hay que abstenernos de ello.
Pero lo dijiste tú, güey, lo dijiste
Yo no
tú.
Dije nada. Yo
no dijiste
dije
el nombre,
nada.
Pero por supuesto que lo dijiste. O sea, por menos no lo menos ten los pantalones.
El que dijo el nombre fuiste
de
tú.
Sostener. Sí, pero y el que yo, trajo la idea a la mesa no. Fuiste
sí.
Tú.
Sí, una cosa es traer la idea y la otra cosa es ejecutarla. No, pues la verdad, si nos están oyendo los de Maná, un saludo, un besito en la frente y no te parece
vampiro,
a Denise de Calaf.
Fer y todos, y sí, todos. No, Fer. La verdad, sí, luego sí recuerdas a Denise de Calaf. Eso, pues, no tiene nada más nada de malo, ¿no?
Me separo del comentario de mi compañero de fórmula. Me parece horrible, terrible.
Bueno, ya, no, o sea, cromas el Fer de Maná.
Se me hace grosero con la señora de Calaf. Ya.
¿Esa qué tiene que ver? Bueno, pues con eso podemos dar por cerrada esta sección espectacular, llena de intrascendencias, el círculo rosa de la corneta.
Pero tenemos un gran top ten el día de hoy, y se los queremos recordar. El top ten se intitula Arruina una película poniendo húmedo en el título.
Tengo una que acaba de llegar de Dante Olvera. Gracias, Dante. Y dice Dante Rícola. Toy Húmedo Story.
¿Qué te parece? El planeta de los simios húmedos. Chango húmedo. Bueno, mande lo suyo, arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa y nosotros ahorita volvemos, no se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
La eterna juventud aún no ha llegado, no está al alcance, todavía no hay una solución para el envejecimiento, nos hacemos viejos.
Me lo dijo el espejo en la mañana.
Sí, hay cambios, la piel se empieza pues a ser menos elástica, empieza a colgar, vienen las arrugas, salen canas, empieza uno a perder masa muscular, o sea, realmente hacerse viejo pues es un proceso no tan agradable. Y una de las cosas más horribles de hacerse viejo y las que más aterran a su servidor es la pérdida de tamaño en el pene. Se ha dicho durante mucho tiempo que los penes se reducen con la
lo
edad.
Lo hemos dicho, en este programa sí. Hemos dado notas al respecto de urólogos y de expertos en penes, como tú.
Expertas en penes también. Bueno, es que a través de los años he aprendido mucho de penes en este programa, la verdad. Ahora, de pene...
De la situación,
pero bueno, resulta que tenemos buenas noticias hoy.
Primero que nada, sí hay algunos factores que pueden hacer que el pene se haga más pequeño.
Así es.
No en su forma de descanso o su presentación relajada, sino en su presentación
altiva. Tumescente.
Tumescente, bella palabra.
La tumescencia es la palabra que se utiliza para describir la rigidez, la ingurgitación, el crecimiento del pene hasta hacerlo bellísimo, altivo y casi brilloso de tan erecto y duro.
Ahora,
podría
dice,
cortar vidrio. No.
El doctor Zamplasky, que es el que habla en esta entrevista que encontramos, que es un urólogo muy reconocido ya en Estados Unidos, dice que no hay una herramienta médica para poder medir el encogimiento del pene.
Así que lo hace con la boca, pero de esta manera... ha llegado a la conclusión de que el problema no es tan terrible como parecía antes. O sea, ahora, sí se reduce el tamaño del pene, pero no tanto como creían.
Y no en todos los casos, ¿eh? No a todo mundo. Por ejemplo, el fumar y el envejecer pueden hacer que decline la producción de testosterona.
Así es.
También el tabaco y el humo pueden dañar los vasos sanguíneos y hacer que no fluya suficientemente la sangre. Pero bueno, esto es en algunos casos, nada más.
Sí, bueno, también, y también la conexión entre la testosterona y la disfunción eréctil y las menores, las menores erecciones, o sea, erecciones más chiquitas y más aguadas, menos espectaculares.
Sin la firmeza grado 4, que es la que se requiere.
Exacto, te digo que punta diamante, ¿no? O sea, que podrías cortar un vidrio con ellas. Pues no, eso con el tiempo ya no es igual. Pero si usted fuma o, por ejemplo, no está en buena forma física, pues esto es peor todavía, ¿no? Entonces, hacer ejercicio y dejar malos hábitos como el fumar es una
ayuda que no se le encoja el pene. Sin duda. No se le haga chiquito el pito. Bueno, sí. Y hay otra cosa. Y esto es terrible. Pero tener demasiado sexo o masturbarse en exceso también puede hacer que haya un leve encogimiento peneano con los años.
¿Por desgaste?
Sí.
O sea, ¿se gasta el pene de tanto meterlo y sacarlo o de tanto estarlo manipulando?
Si lo utilizas así en exceso, puedes provocar ciertas lesiones. Estas lesiones y esta escarificación o cicatrización se van acumulando a lo largo del tiempo y puede hacer que no fluya la sangre como debe de ser o que se empiece a encoger.
Terrible. ¿Sí? Realmente terrible, pero bueno, hay muchas cosas que usted puede hacer por el tamaño de su pene. Usted puede cuidar de su estado físico y también digamos que puede no gastarlo de más, no le frote tanto.
Sí, pero estos casos en los que por exceso se reduce el tamaño son muy raros, O sea, si usted se estaba preparando ahorita con unos clínicos y adelante, o sea, no pasa nada. A menos que lo haya hecho ya 7 veces esta mañana, ¿no?
Bueno, 7 es mucho, ¿no? O sea, ¿yo qué llevo ahorita? 3. Más 4 de la tarde. O sea, a lo mejor.
En lo que va del mes, dices, ¿no?
En lo que va del mes.
O sea, sé serio, ¿cuánto hace que no te avientas 3 el mismo día?
No. Bueno, hace mucho, mucho. Mucho. Muchísimo, de hecho.
Pues sí. La vida pasa, hay que aprovecharla,
Así
no,
sucede.
No gasten las oportunidades, no las desperdicien al güey. Y estas son buenas noticias para las mujeres jóvenes, bueno, para todas las mujeres de nuestro planeta. Resulta que se ha descubierto que en las últimas 3 décadas, en los últimos 30 años, el tamaño promedio de pene en el planeta se ha incrementado en un 25%.
O sea, tenemos 25% una cuarta parte. Más pene. Los humanos tenemos un pene 25%
los
más
jóvenes.
Grande. Sí. Las nuevas generaciones están bien gudos. Súper gudos. Nacen con unas gotas gigantes.
O se les van desarrollando a lo largo. Pero el promedio de las nuevas generaciones es mucho mayor que el promedio de generaciones como la tuya o como la mía.
O sea,
las anteriores.
Que ustedes vean por la calle como
ya son pitochis.
Pitochicos, todos pitochis, porque la gente más joven está naciendo y desarrollando penes más grandes. No sabemos, y no dice el estudio, a qué le podemos... ¿por
no
qué
se
sucede
sabe
esto?
No
si
se
es
sabe.
La alimentación, si es una cuestión evolutiva, nos está creciendo el pene a todos los humanos en general, o nada más...
No, a los jóvenes, a las nuevas generaciones nada más. Tristemente
sí,
tú y yo
no
entramos en esto.
No.
Es un estudio en realidad es un conjunto de estudios, 75 diferentes estudios por todo el planeta, que incluyen a más de 55,000 hombres, y se fue llevando a cabo este estudio desde 1992 hasta 2021, o sea, 30 años.
Ok.
Y analizaron, entre otras cosas, la longitud del pene erecto. Y el pene erecto del ser humano está creciendo de un promedio de 12.1 centímetros, que era hace 30 años, el pene promedio hoy en día es de 15.2 centímetros.
Ahora, ¿no será que lo miden mal?
¿No son 75 diferentes estudios con 55,000 humanos a lo largo de 29 años?
Bueno, entonces el mundo es pura, y más grande. lo que podemos ver es que ahora son más grandes y más deliciosas todas las erecciones que hay por ahí, así que usted...
No sé si eso último que dijiste, si eso lo tendrías que verificar empíricamente.
Las deliciosas erecciones.
La deliciosidad.
De las erecciones.
Pero
¿ya chuparon pito?
No, ¿hoy? Presidente, todavía no. No, ¿hoy no? Ni nunca. Bueno, una vez en mi adolescencia y era el propio, pero entonces no sé si cuente. Sí.
Oye, pero ¿y por qué anda tan curioso, señor presidente? O sea, hoy se levantó y preguntó...
¿Ya chuparon pito?
¿En su mañanera?
Adiós, gracias, se superó ya la edición, ¿no?
Oye, ¿sabes claramente qué? Me gustaría que un día hiciera la pregunta en su mañanera el señor presidente. Así que llegara y buenos días a todos, ¿cómo están?
¿Ya chuparon pito?
¿O quieren?
Oye, si no mal recuerdo, o sea, si las cuentas no me fallan, solo quedan 5 mañaneras.
Felicidad.
Con Andrés Manuel López Obrador, porque luego vendrán las mañaneras
de
Claudia Sheinbaum.
Las de Sheinbaum.
Me da mucha curiosidad cómo van a ser las mañaneras de la doctora Sheinbaum, yo creo que de la presidenta.
Pues yo creo que un poquito más cortas, me imagino, y un poquito más serias, aunque yo también sospecho que ella entiende perfectamente bien la conveniencia de pues comunicar y más o menos dirigir lo que se va a hablar y de lo que no y de qué manera se habla de ello. Y la ventaja, por ejemplo, de estar teniendo ahí a una persona que dice que desmiente mentiras y que dice más todavía. O sea, el ejercicio de propaganda es muy útil. Yo creo que eso lo entiende bien una persona como Claudia.
Sí, es parte de la genialidad de este sexenio, ¿no? Y de la popularidad de López Obrador, esa comunicación circular,
comunicación
diaria, circular, cotidiana. Uh-huh. Y ese espacio, pues, para
esa tomada de pelo de 3 horas llena de mentiras.
Exacto. No es verdad, digo, a lo mejor de repente se va una que otra, ¿no? ¿Qué político no dice por ahí una que otra?
Han hecho por ahí un recuento de las mentiras que ha dicho López Obrador y se cuentan en las miles, así durante sus mañaneras. Comprobables.
¿Y cuántas mentiras habrás dicho tú en estos años al frente de la...
Sí, nada más que yo no soy presidente, güey. Esa es la cosa. Ese es el asunto, el presidente
no, pero
nos
no es
miente
un tema de
cientos de
posición,
veces.
De acomodo o de estrato social, ajá, es un tema de ética.
¿Tú no crees que es más grave que el líder
no hay que decir
del
mentiras
país diga mentiras? O sea, que diga cifras falseadas.
No, güey, hoy en día tú
que
eres
tenga
un líder.
Otros datos.
Un líder de opinión de la oposición.
Yo soy un
dealer, o sea,
moral.
Dealer
yo
moral.
Soy un dealer moral, ¿okay?
La oposición está tan destruida y tan descobijada y tan huérfana que te has convertido en un líder de opinión de la oposición. Tienes que tener un sentido de la responsabilidad.
Te has convertido
en
una
dices
cosa horrible, güey, de verdad. Pero bueno, el asunto es que quedan pocas
pero
mañaneras.
Pero define, no seas tan ambiguo. ¿De qué manera me he convertido en una cosa horrible? Aparte de visualmente, eso, bueno,
bueno
no lo
eso,
puedo evitar.
Eso lo podemos ver todos, ¿no? Yo también allí.
Tampoco es que ha sido muy bonito de joven, ¿eh? Tampoco hace gran diferencia.
Pero se veía uno un poco mejor, ¿no? O sea, menos... Yo sí ya de pronto me veo en el espejo y digo, chale, güey, con esta jeta tengo que salir a la calle, qué bruto.
Sopas. No, o sea, mucha honra.
Pues sí, sí.
Pues ya sabes lo que dicen, que hasta los 50 uno tiene la cara que Dios le dio y después de los 50 la que se merece.
La que te has labrado.
La que te has ganado.
Correcto. Bueno, pues al haber ganado ya la guerra contra la información... bueno,
sanos
ahora sí,
y bonitos.
Llegó el momento.
Vámonos al top ten. El top ten de hoy se llama Arruina una película poniendo
Húmedo
en el título.
me gusta. Y esta es la número 10. Número 10, arruina una película poniendo húmedo en el título. Querida, agrandea el húmedo.
Querida, encogí a los húmedos.
Es horrible, güey. Bueno, son como niños húmedos. No, ¿qué sé? ¿Quién mandó eso? Arruina una película poniéndole húmedos en el título, o húmedo.
Vamos a la que sigue. Número
9. Número 9, arruina una película poniendo húmedo en el título.
Eso, húmedo. ¿Pero sabes cuál no veo en la lista que me gustó mucho hace rato?
¿Cuál?
La que sigue, que es la número
8.
Arruina una película poniendo húmedo en el título. Toy húmedo story.
Toy húmedo
story.
Muy bien, ok. Bueno, vamos por la número
7.
Arruina una película poniendo húmedo en el título. Rápido y furioso y húmedo.
Rápido y húmedo, furioso.
Ok.
12 años de esclavitud húmeda.
Eso suena bien. 2 años de esclavitud húmeda, suena bien. No suena mal, suena bien. Vamos a la que sigue, es la número.
Todavía quedan restos de humedad.
Arruina una película poniendo húmedo en el título. ¿Qué te parece? El miedo no anda en húmedo. O en burro húmedo también. Ah,
turbulencia mojada, ¿no? No, no cabe, ¿verdad? Vamos a la que sigue, la número
5.
Serpientes húmedas en un avión.
Este tiene su onda. Arruina una película poniendo húmedo en el título. Pocahontas húmeda.
Ok.
Digo, no tiene nada de malo, ¿no? Ahí lo que piense cada quien. Porque
Pocahontas se habrá humedecido.
Se hace calor y suda, está húmeda.
No, bueno, y también si se excitó sexualmente y se humede. ¿Qué tiene de malo que Pocahontas humedezca? Ahora vamos a desexualizar a Pocahontas. ¿Pocahontas no tenía deseos carnales? ¿Pocahontas no cogía? O sea, ¿de veras?
Supongo que sí.
Pues ahí está.
No, y si se metía a un riachuelo y salía y no se había secado bien, estaba húmeda Pocahontas.
Sí, sacaba la trucha húmeda también.
O sea, no todo es sexo, está acá. No todo tiene que ver con tu obsesión sexual. No me digas que no todo es sexo. No.
Todo es sexo.
Casi, casi.
Esto es sexo. Miren, ahorita me les voy a meter por la oreja.
Vamos a la número
4.
Arruina una película poniendo húmedo en el título. El Señor de los Anillos Húmedo.
Ok, la que sigue es la número
3.
Ok, arruina una película poniendo húmedo en el título. El Aro Húmedo. Está bien. Harry Potter y el Príncipe Húmedo.
La gente está bien enferma.
Me gusta.
Ahora me gusta la que sigue, la número
2.
Arruina una película poniendo húmedo en el título. Gorilas húmedos en la niebla.
Me ven gorilas en la niebla.
Húmeda.
Húmeda.
Oh, María la húmeda del barrio.
Está bien, María la húmeda del barrio.
Pero creo que eso no era película. Era no telenovela,
importa.
¿No?
Era telenovela. No importa, pues, da igual.
Lo mismo.
Bueno, podemos poner Los ricos también lloran. Húmedo. Sí, güey.
Ahora, ¿cuál sigue? La número
1.
La número 1.
Arruina una película poniendo húmedo en el título. Y tu mamá también húmeda.
Mi abuela es un peligro húmeda. La abuela húmeda, no mucho, ¿eh?
No, fíjate que ahí se vuelve más dificultoso, ¿no?
Bueno, puede ser la abuela lubricada.
Ah, eso
sí. Es un peligro. Mi abuela es un peligro lubricada.
A ver si cambiamos. Rapunzel lubricada.
Batman lubricado.
El miedo no anda en lubricante.
La pasión de Cristo lubricado. Suena terrible, güey. Chicos.
Oye, ¿te acuerdas de la película esta de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo?
Sí.
Estoy sorprendido porque el otro día leí que van a hacer la Pasión de Cristo 2.
¿Cómo puede ver una segunda parte de La Pasión de Cristo?
¿La resurrección?
El regreso del Jedi.
El regreso del Mesías. El regreso de Inri.
El regreso del Jedi, güey.
¿Pero por qué Jedi? No era Jedi.
No, es que no te acuerdas que luego la gente le ponía a sus abuelitas una, ¿cómo se llama? Una estampita de la guerra.
Figuritas,
de las galaxias.
Figuritas de la guerra de las galaxias en el nacimiento.
Parecían a Cristo.
Sí, es que hay algunos looks que sí podrían ser, ¿no? Obi-Wan sí. Kenobi.
Obi-Wan Kenobi parecía a Cristo, sin duda.
No parecía Cristo, güey, parecía San José, o sea, ya tenía barba, estaba bien.
No, bueno, pero
por la ropita,
nuevo,
que, la capita que traía.
Pero el nuevo Obi-Wan Kenobi, el joven.
Ah, no, Obi-Wan Kenobi, joven sí podría haber parecido.
Es que Kenobi o Kenobi. Es que no vi esa película. Ya me voy porque soy un imbécil. Gracias de verdad por su atención al presente programa. Oigan, está el por último día antes de que estrenemos el capítulo acerca del budismo, que me pareció buenísimo.
Es una genialidad.
Sí. Es un gran capítulo ese.
Acérquense al budismo. Es una forma de disfrutar y vivir mejor. De gozar la vida de otra manera, más plena. Y es algo muy sencillo que además no se pelea con otras religiones. Usted no tiene que dejar el catolicismo o incluso el ateísmo o el judaísmo. Correcto. O lo que sea que profese. puede ser ambas cosas.
Es más un sistema filosófico que una religión. Entonces, la verdad es que vale la pena que lo exploren.
No hay teísmo.
No. Y no hay este...
No hay un dios.
Un dogma así establecido. Está
no hay un mito de creación a diferencia de otras religiones.
Es correcto.
Y por eso en varios países del planeta, como en Japón, convive el budismo con otras religiones. En el caso de Japón, con el shintoísmo. Y ahí están las dos religiones, porque el budismo es otra cosa, no es propiamente una religión.
Usted puede ser budista y amloísta, si quiere. Puede ser budista.
Puede ser budista y facho, si usted también. Eso es lo que quiere.
Puede ser.
Conserva.
Budista y, o sea, lo que usted quiera.
Chairo.
O sea, lo que quiera, chairo, ojete, o sea, lo que quiera, lo que usted quiera.
Y además le va a hacer bien. Me encantó, además estuvo muy divertida la plática. Bueno, si quieren escucharla, la aplicación de Amazon Music es totalmente gratuita. La pueden descargar en el momento que ustedes lo deseen. Y ahí, sin pagar un solo peso, encuentran el podcast La Corneta Extendida. Que para quien pregunta, no es este programa. Este programa también lo pueden encontrar en formato de podcast. Pero La Corneta Extendida es un ejercicio en el cual hablamos de ciertos temas durante un tiempo extendido. Así largo, sin prisas, bueno, sin cortes comerciales.
Y ahondamos en el tema, además, y nos metemos hasta la cocina. Así que disfrútenlo. Y bueno, los esperamos en la noche también en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión. Hay unos vidrios al ratón. Y bueno, pues ahorita coman a gusto, provechito. Es lunes, inicio de semana.
¿Qué no aprendiste nada de la señora que nos vino a dar clases de buena educación?
A ver, ¿qué hice mal?
Que decir provechito no es correcto.
Provechito. No, es chocantísimo.
Provechito. No es de etiqueta decir
pero
provechito.
Lo hice
yo no
con
le veo bronca,
cierta sorna, provechito.
Yo no veo. También pueden encontrar ese episodio, el de la mala educación, que quedó muy bueno. Y nos decía que cosas como decir, con permiso y es propio, es
una estupidez.
Es un poco absurdo, pero así es el mexicano, nos gusta ser así como muy 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 cuidadosos con el otro, ¿no?
Pero bueno, si ustedes quieren seguir las reglas de etiqueta y el podcast, también hemos hablado de vampirismo y de caca. Escojan el que quieran y disfruten. Y provecho, por cierto, que coman rico.
Y de semen.
También de semen. Salud.
Y de la vagina y del pene.
Sí.
Y del... Ah, no, eso no...
No, ahí fíjate. Oye, no hemos
hecho... sí hicimos uno de proctología. ¿Ya hicimos el ano? Ya hicimos el ano.
Ok. Bueno, Franklin,
hicimos el ano, los testículos, la vagina, el pene. ¿Qué nos falta?
La boca.
Podríamos ser un del
¿y las orejas? ¿Qué hubo?
Bueno, yo ya quiero comer. Tengo que ver al güey al rato. Entonces, denme un descanso, por piedad.
Bueno, yo también me voy a comer, muy buen provecho, diviértanse, les mandamos besitos y señor presidente, ¿no tiene algo que agregar? ¿Una pregunta así
¿algo?
Que se le ocurra de pronto que quiera día de preguntar? Hoy. Váyanse a comer.
¿Pito?
Sí, provecho, bye.
En este instante se va la meme la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2024.